Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 24 de enero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Mire usted, allá más de 9 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de la serie de delitos de colusión para evitar llegar a la verdad y llevar a los responsables ante la justicia, hoy salieron por la puerta número 3 del campo militar número 1, 8 militares involucrados en el caso van a llevar su proceso en libertad. Resolución que se da con la que no podemos dejar de señalar al Poder Judicial como un poder politizado a tal grado que por cuestiones meramente políticas comete injusticia. Ahí está la carta que el gobierno de México envió a Norma Piña en diciembre. Ayer nos la platicó el presidente, también nos la mostró la secretaria de Gobernación. Sin duda difícil no atender los puntos que en ella advierten la posible sustracción de la justicia de cometerse esa resolución que sí se dio y que atenta además contra la justicia en nombre de la ley. Pero también aquí no nos hagamos. Hay que señalar a la Fiscalía General de la República porque una vez más el sistema de procuración de justicia falla. Y uno se pregunta, ¿y si en lugar de una carta a la Suprema Corte se le hubiese enviado una carta al fiscal? Y lo pregunto porque se liberó a los militares como resultado de un amparo interpuesto por su defensa. Y este amparo, un recurso de revisión, no fue impugnado por la fiscalía, quien no presentó recurso de revisión alguno y con ello dejó de presentar ante esta instancia elementos probatorios suficientes como para que los militares continuaran detenidos. No es que no haya elementos, es que no los presentaron. Los militares de ninguna manera están exonerados. Pero a cómo van las cosas, si la fiscalía no hace su trabajo, pues esas cosas no pintan bien. Y aquí tampoco podemos dejar de preguntarnos si la fiscalía es nada más ineficiente o tal vez es eficiente intereses que continúan y con éxito impidiendo llegar a la verdad. Porque ingenuo resulta pensar que se les olvidó y de nadie es secreto que los tentáculos de la corrupción continúan aferrándose en dependencias de seguridad y de justicia. Qué bien que se propongan reformas al Poder Judicial. Urgen. Es el poder más conservador, por definición, siempre y en todos lados. Pero de nada va a servir reformarlo si no se atiende el rezago que en Procuración de Justicia existe. Porque si no se acusa e investiga para sustentar la acusación, entonces el impartidor de justicia carece de elementos para consignar culpables y cuenta, en su caso, con elementos para evadir la justicia cuando, por la razón que sea, así se lo proponga. Y sobre este tema, el de Ayotzinapa, nuevamente el presidente López Obrador, pues arremetió contra el Poder Judicial, acusó a los ministros de trabajar para una minoría, lo cual pues es una paradoja, ya que dijo que el pueblo es quien les paga y con sus resoluciones pues muestran que trabajan para los verdugos del pueblo. Aseguró el presidente que su propuesta para que magistrados, jueces y ministros sean elegidos mediante el voto popular debe ser aplicada también en los estados, porque actualmente hay componendas y los nombramientos se hacen por amiguismo, por influyentismo, por nepotismo y por corrupción. Escuche.
Por eso hay que buscar reformar la Constitución, que no sea el poder ejecutivo quien propone al legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados, ministros, repito, en lo federal y en los estados.
Y si el actuar de la Fiscalía General de la República ha dejado bastante que desear en el caso Ayotzinapa, ¿qué cree? Hoy una juez determinó que la Fiscalía no presentó suficientes pruebas ahora en contra de Luis Cárdenas Palomino en el caso de Rápido y Furioso. ¿Qué implicaciones tendrá todo este asunto, toda esta decisión? Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Una juez federal determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en contra del excoordinador de inteligencia del entonces Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por el caso de Rápido y Furioso. La juez noveno de Distrito de Sonora, Karina Almada Rábago, explicó que si bien la FGR exhibió documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses, ninguna de esas pruebas señala que Cárdenas Palomino hubiese estado enterado de dicho operativo, mediante el cual agencias norteamericanas introdujeron armas a México para geolocalizar a operadores de las organizaciones criminales. Por este motivo, la impartidora de justicia dictó la libertad del ex servidor público, quien deberá, sin embargo, permanecer en el penal del Altiplano debido a que enfrenta otro proceso por la supuesta tortura en agravio de cuatro integrantes de la banda de los Zodíaco, entre ellos dos familiares de Israel Vallarta Cisneros. Cabe recordar que Cárdenas Palomino es el segundo ex alto funcionario que libra el caso de Rápido y Furioso, ya que el 15 de julio del 2022 un tribunal de Sonora también revocó la formal prisión y ordenó la libertad de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, al carecer de méritos esa acusación. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Otro frente abierto que tiene la Fiscalía General de la República es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Luego de que un juez de distrito canceló la orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía aquí finalmente sí impugnó la sentencia. Mire, el exgobernador panista es acusado por delincuencia organizada y también operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y este día en el Estado de México se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la familia michoacana y también elementos de la Marina. Bueno, hay una buena noticia. ¿Cuál es? Que hay detenidos. Polo Espejel, buenas noches.
Gracias, Juan. Te saludo y te informo que tras un enfrentamiento entre integrantes del cártel de la familia michoacana y elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Tenango del Valle, ubicado al sur del Estado de México, tres sicarios fueron detenidos, dos de ellos lesionados, a quienes les decomisaron armas de fuego largas AK-47 calibre 7.62 milímetros, 18 cargadores abastecidos, uno desabastecido, un vehículo, un celular y dos pecheras portacargadores. En el sitio se desplegó, Juan, un operativo con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Los hechos se derivaron de un patrullaje que realizaban elementos de la Marina y tras la atención de un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en una brecha de terracería cerca de la autopista Tenango del Valle Ixtapan, en la colonia azteca San Pedro Tlanico. Al arribar al sitio, los delincuentes recibieron a tiros a los marinos, por lo cual repelieron la agresión. Los tres detenidos responden a los nombres de Guadalupe, de 25 años, Carlos, de 18, y José, de 24 años, quienes fueron trasladados vía aérea a un hospital para su atención médica, en tanto que el sujeto que resultó ileso fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Regional, con sede en Tenango del Valle. Juan, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Polo. Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó ante el Congreso su informe anual. Ahí adelantó que emitirá una nueva recomendación sobre Ayotzinapa y también aseguró que la comisión debe desaparecer. Eso dijo. ¿Para qué? Para dar paso a una defensoría del pueblo. Y la crónica es de mi compañera Maru Rojas.
Informe anual de labores de quien preside y, dice ella, muy a su pesar, una Comisión Nacional de Derechos Humanos heredada del neoliberalismo, donde sus recomendaciones no son vinculatorias. Por ello, en cuatro de estos años al frente, dijo, han sido de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, anteponer el interés de las víctimas, intervenir cuando se perciben casos en los que está en riesgo alguna de las libertades. Por ello, anunció que emitirá nueva recomendación en el caso Ayotzinapa ante los más recientes acontecimientos, pero que el logro, más allá de haber atendido 51 mil quejas, 8 mil de ellas derivadas en recomendaciones para la Ombudsman, lo más importante es librar los ataques de la prensa.
Hemos sorteado la campaña permanente de descrédito difundida a través de algunos medios de comunicación, actores políticos y grupos de presión con clara filiación ideológica que quisieran minimizar nuestra labor.
Fue ante los diputados y senadores de la Comisión Permanente donde hubieron reclamos y apoyos de todos los colores partidistas. El que caló fue el del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien le aclara que de crearse la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo no podrá ser reelecta porque hay que ser congruente entre lo que se escribe y lo que se hace.
Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre.
Un senador que tuvo como respuesta casi inmediata, con tono de hartazgo, el de la propia comisionada de Derechos Humanos.
Yo hago un llamado aquí a que, por favor, ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, de contra, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalides de la libertad de expresión.
En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Usted, el viernes pasado se lo adelanté, el caso de la empresa dedicada a brindar servicios de agua y alcantarillado en algunos municipios de Quintana Roo, Aguacán. Bueno, se lo adelanté, fue tratado hoy por el presidente López Obrador, quien él se pronunció a favor de retirar las concesiones a la empresa ante pues las muchas denuncias de incumplir con el abastecimiento de agua, tarifas elevadas y también producir daños ambientales. Escuche.
Ya son muchas las quejas de la gente y hay que poner un hasta aquí. Tienen que cancelarse esos contratos. No es fácil, pero hay que hacerlo.
Y bueno, recordará rápidamente, pues se le retiraron las concesiones derivado de una consulta ciudadana que se hizo en cuatro municipios del estado de Quintana Roo, y para revertir esta decisión que sobre la consulta tomó el Congreso de quitarle las concesiones, pues presentó esta empresa pues más bien no presentó, mintió a un juez de distrito para ampararse e intentar pues mantener esas concesiones. Estaremos pendientes y nos vamos a una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Desde hace varias semanas le hemos dado seguimiento a la situación de violencia y de inseguridad en varias regiones del estado de Chiapas, principalmente en los últimos días en Chicomuzuelo y en la zona de la Sierra Madre, en donde, ¿qué cree? Hoy elementos del ejército, al llegar a la comunidad llamada Zapote Ventanas, unos 18 kilómetros de Chicomuzuelo, pues se les impidió el paso, los pobladores no los dejaron entrar. Hay un video que circula en redes sociales, ahí se ve a los pobladores que les dicen a los militares, primero eliminen al crimen en donde ya se encuentra, y les reclaman que los criminales pues ahí andan paseándose a plena luz del día y que no los detienen. Escuche.
Los caminos están tapados, no crean que porque queremos que ustedes no pasen, no. ¿Por qué? Porque ellos venían, entraron a las comunidades, sí. Y creo que se dieron cuenta.
Amenazar a todos.
Entraron a amenazar a puntas de arma. Y el ejército dando vuelta en Chicomuzuelo. ¿Cómo es posible que un grupo armado pase a las horas del día en Chicomuzuelo, estando el ejército dentro?
Cuando ustedes empiecen a limpiar Chicomuzuelo, el municipio, el pueblo, y nosotros podamos entrar tranquilamente, son bienvenidos los ejidos, son bienvenidos a las comunidades, no les tapamos el paso. ¿Por qué? Porque sé que ya empezaron, sé que tengo la confianza de bajar a comprar azúcar, a comprar jabón, a comprar la sal. ¿Por qué? Porque sé que ustedes ya limpiaron, pero ¿cómo quieren ustedes empezar aquí? Y allá está un desastre.
Chiapas es un estado complejo, mucho por las históricas luchas y pugnas que se han dado en su interior, por tierras, por religión, por la incursión del ejército zapatista en 1994, y a esto ahora se le suma el crimen organizado. Carla Zamora, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy complejo lo que está sucediendo, pero pues ya sabía que iba a pasar, es un polvorín el estado de Chiapas, en donde personas han sido desplazadas de sus comunidades por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas disfrazadas de religiosas, no ahora, sino desde hace décadas. Los hijos, los nietos de los desplazados de Chamula, por ejemplo, que se fueron a vivir a la zona pues conurbada de afuera de la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez, son los motonetos. Esto se veía venir. ¿Qué está sucediendo ahora?
Buenas noches, Juan, un gusto estar con ustedes y buenas noches al auditorio. Efectivamente, estamos en una situación sumamente compleja que se ha venido presentando al menos en la mitad de lo que va de este sexenio. Desde el 2021 se ha estado acentuando esta violencia por las disputas del crimen organizado, no solo en la zona fronteriza, sino también en la zona de los Altos de Chiapas y en otras regiones del estado. Prácticamente no hay en este momento un municipio o una entidad en donde no exista presencia de estos hechos de violencia que ponen a la población en medio, como acabas de mostrar en este video. Existe una desconfianza muy grande en las instituciones, porque ha habido omisión durante todo este tiempo de la presencia del Estado, y el hecho de que los grupos de seguridad se encuentren ahora en la seguridad militar en las comunidades también obedece a cuestiones históricas. Recordemos que Chiapas fue pues de alguna manera el laboratorio cuando la insurgencia zapatista para estos procesos de militarización que ahora tenemos en todo el país. Y la gente comenzó a acostumbrarse de alguna forma a tener cuarteles militares al lado de las poblaciones. Ahora estos efectos se muestran con una profunda desconfianza hacia las instituciones, incluidas las de seguridad, porque la manera de actuar no se ve que tenga un impacto para lograr la paz. Y ante esto, pues emergen diversos actores colectivos en toda la entidad, pugnando porque haya paz, y finalmente pues parece que lo único posible hasta ahora es lo que han dicho las propias madres buscadoras, las madres de las personas desaparecidas, que es la paz de los grupos de crimen organizado. Esta es la situación en Chiapas. Al momento, al día de hoy, hay más de 2,000 personas desplazadas en la zona de la sierra y en la zona fronteriza de los municipios de Chicomocelo, Socoltenango, uh-huh, y El Porvenir. Son los municipios donde han salido más de 2,300 personas que están ahorita en condiciones sumamente vulnerables. Chiapas es el único estado, uno de los pocos estados, que tiene una ley para atender cuestiones de desplazamiento forzado interno. Uh-huh. Y paradójicamente, la acción del gobierno nuevamente es nula, es omisa. Quienes están ahora pues tratando de resolver las necesidades básicas de las personas que están refugiadas en las montañas es de nuevo la sociedad civil. No hay una acción del estado y bueno, pues esto sigue empeorando.
¿A qué crees que se deba, perdón, Carla, la inacción del Estado para resolver los muchos conflictos que estamos viendo que suceden en el estado de Chiapas?
Son juegos políticos. Estamos en un momento de campañas electorales, van a comenzar ya las campañas, ya están las precampañas, en el estado va a haber elecciones, y al parecer hay como dobles realidades. Por una parte está la realidad de la clase política que está pugnando por estos espacios que también han heredado históricamente, vienen de familias de clase política, de los pocos ingresos que existen en el estado. Como sabemos, Chiapas es uno de los estados con mayores indicadores de pobreza en el país. Los ingresos provienen básicamente del gobierno, es decir, de personas que trabajan en la burocracia, en el gobierno. Uh-huh. Y hay muy poca empresa. Entonces, constantemente se están disputando estos espacios políticos de control, pero están en ese terreno, en el terreno del control político, más que en la operación y en el carácter de naturaleza del Estado, que es pugnar por el bienestar colectivo. Eso parece que está muy distante y lo ha estado históricamente. Las poblaciones indígenas, campesinas, siempre son las más vulnerables, las más olvidadas. Uh-huh. Y en momento de elecciones, pues simplemente hay que ver en estos días cómo estaban ahora las instalaciones del Instituto Electoral, con toda la fila de gente que iba por sus credenciales. Y no es porque se les haya olvidado, es que detrás hay también un juego político para comenzar a preparar las elecciones y, bueno, la compra de votos. Entonces, ¿sí? Parece que están en otra sintonía, están ahorita en esa disputa. También ha habido en los últimos meses el asesinato de varias personas que estaban pues como posibles candidatos a las presidencias municipales, sobre todo en la sierra. Han habido al menos 3 asesinatos. Hubo también en el 2018 un patrón similar
¿Ves sobre esto que me estás diciendo alguna intromisión de intereses del crimen organizado en intereses políticos? Es decir, te lo pregunto así, ¿el crimen se está metiendo en el proceso electoral en el estado de Chiapas con intenciones de desestabilizar o las que sea?
Completamente. No es la primera vez. Iba a comentar que justo en las elecciones de 2018 también hubo estos patrones, por así llamar, de asesinatos sistemáticos a candidatos de oposición o a personas que no empataban con el proyecto o con los intereses del crimen organizado. No es la primera vez que ocurre. Entonces, evidentemente hay acuerdos, hay negociaciones detrás. Uh-huh. Es esta gran zona gris que se le llama en ciencia política, ¿no? Estas franjas oscuras donde ocurren negociaciones y que es real. No se tiene acceso a ello de manera directa, pero se sabe que es la manera en la que se tienen este tipo de acuerdos.
Sí.
Y no es fortuito que cuando ocurren episodios de violencia se convocan a las mesas de seguridad por parte del gobierno estatal. Uh-huh. Y pues al parecer hay mucho dinero involucrado. Entonces, ¿cómo apagan el fuego? Pues repartiendo dinero.
Pues Carla Zamora, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos un panorama como el tuyo, claro, conciso, sobre lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Estamos pendientes y que tengas muy buena noche.
Gracias, un gusto, buena noche.
Muchísimas gracias. Nos vamos de Chiapas hasta el norte del país, a Sonora, porque finalmente la Comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, se reunió con colectivos de buscadoras. Pero la nota estuvo en lo que no quiso hablar de frente a las buscadoras y buscadores. Tuvo que salir por la cocina incluso para no verse con los medios. Michelle Rivera, voy contigo. Buenas noches.
Juan, muy buenas noches a ti y al auditorio. Finalmente, Teresa Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se reunió con más de 15 colectivos de búsqueda de personas en Sonora. A dos semanas que canceló de último momento una reunión y que generó la indignación de todos los colectivos. Emitieron un comunicado y lo informamos a tiempo en su espacio informativo. Esta reunión serviría para hablar de cómo se está conformando el padrón de desaparecidos, pero además Ceci Flores y otros colectivos pondrían en la mesa también de discusión la desaparición de menores. Algo que está ocurriendo muy frecuentemente, sobre todo en la capital del estado. Esto fue lo que dijo Ceci Flores previo a la reunión con Teresa Reyes.
No nos había pasado, pero de hecho hay otros reportes que la familia por miedo no los ha hecho, porque en un solo día, hace una semana, en un solo día se llevaron 14 jóvenes, entre ellos muchos menores de edad, y la familia por miedo no reportó.
Juan, lo cierto es que la titular de la comisión no quiso hablar con los medios de comunicación. De hecho, no dejaban ingresar a la prensa en esta reunión que llamaron privada. Nosotros la buscamos para que nos platicara sobre los acuerdos con los colectivos y también cuál era el mensaje del gobierno federal y estatal ante esta situación que se vive en Sonora. Simplemente huyó y salió por la cocina del lugar donde se llevó a cabo el encuentro.
Comisionada, ¿nos permite una entrevista? Somos muy poquitos medios de comunicación. ¿Hay dudas? ¿Cuáles son los acuerdos?
Tengo que salir.
¿Qué es breve, comisionada?
Mucho, con permiso.
Comisionada, queremos saber a qué acuerdos llegaron. Comisionada, tenemos algunas dudas de prensa por la cocina.
Juan, y al no sostener un encuentro con Teresa Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, preguntamos a los colectivos cómo les fue. Algunos temas se trataron, pero hubo muy poca participación de las madres buscadoras. De hecho, quienes estaban conectados vía Zoom y fueron citados a esta reunión, no les permitieron participar, solamente escribir preguntas que jamás fueron respondidas. Consideran que también faltaron tres temas torales básicos para dialogar y debatir en esta reunión y no se hizo. La desaparición de la madre buscadora Lorenza Cano. Los 56 cuerpos encontrados en 33 fosas en el Choyudo hace cerca de dos semanas aquí, en la capital del estado, y los desaparecidos en este padrón que ha conformado el gobierno federal. Hasta aquí mi reporte, Juan, muy buenas noches.
Excelente reporte, como siempre, Michelle, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres, escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Hoy fue cuestionado el presidente en la conferencia mañanera sobre las declaraciones que ayer le presenté de la gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos, sobre pues que los gobiernos estatales y municipales dijo que no pueden seguir haciéndole el trabajo al gobierno federal, y les dijo, ¿no?, que se dejaran pues de hacer pendejos. Así les dijo. Hoy el presidente López Obrador aseguró que la estrategia de seguridad funciona y no quiso responder este comentario de la gobernadora de Chihuahua, que dijo, pues es propio de la temporada electoral. ¿Cómo lo dijo? Escuche usted.
No, cuando hay groserías, no. No, cuando hay groserías, no. No, no. Antes, hasta se llegaba, ¿no?, a considerar progre, buena ondita, progre, buena ondita, a los, que hacían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo les celebraba. No respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones.
Bueno, pues groserías no, dice. La agencia Cuadratín en Guerrero dio a conocer que en la comunidad Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera, 20 menores de edad, escuche, entre ellos 5 niñas, fueron armados y fueron presentados como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores. Es decir, están reclutando a menores de edad para policías comunitarias. Integrantes de la comunidad aseguran que el poblado se tiene que armar ante la falta de resultados del gobierno estatal para brindar seguridad. El viernes pasado denuncian que fueron secuestrados 4 integrantes de la familia que hasta la fecha, bueno, no se conoce su paradero.
Combatir la delincuencia organizada. Tienen el conocimiento los que nos están acribillando, los que nos están secuestrando, nuestra gente. Es el líder, lo que es de los ardillos, que integra en esta organización. Y tenemos el conocimiento que hay comunidades que están controladas por ellos. Pero pues nosotros no hemos provocado a nadie. Nos provocan a nosotros. Por eso pedimos a los 3 niveles de gobierno a que nos apoyen con esa seguridad.
2 policías ministeriales desaparecidos ayer fueron localizados sin vida el día de hoy en el municipio de Taxco, con sus uniformes puestos. En tanto, la violencia contra transportistas urbanos que ya se vive en Acapulco y Taxco llegó ahora a Ixtapas y Guatanejo, y en medio de toda esta ola de violencia en el estado, el secretario de Seguridad de Guerrero, Evelio Méndez, renunció a su cargo. Ángeles, buenas noches. ¿Renunció? ¿Lo renunciaron?
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Pues comentarte que renuncia el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez. De manera extraoficial, se sabe que este miércoles se despidió del personal a su cargo, tanto administrativo como operativo, y agradeció el trabajo realizado dentro del tiempo que estuvo al frente de la Secretaría. Indicaron que de manera extraoficial que se va a México a formar parte de la Marina con un cargo. Y mañana se presenta, o sea, mañana jueves, se presenta el nuevo secretario que viene ahora de la Defensa Nacional. Asimismo, en otros temas, comentarte en los temas de seguridad, pues el día de hoy se concentraron unidades del Servicio Público del Pasaje de Petatlán y Cihuatanejo en la comunidad de San Jeronimito, comunidad perteneciente al municipio de Petatlán. Las unidades comenzaron a llegar poco después de las 12 horas de este mediodía, donde también hicieron presencia elementos de diferentes corporaciones policíacas y se pudo observar un helicóptero sobrevolando el sitio de la concentración. Los choferes amagaron con bloquear la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo para exigir la salida de la policía investigadora ministerial, ya que presuntamente están llevando a cabo cateos en diferentes domicilios. Previo antes de estas movilizaciones, asimismo, con sendas amenazas en contra de los transportistas organizados de este municipio, la madrugada del pasado martes, presuntos integrantes de la delincuencia colocaron una manta grande sobre la calle Morelos frente al Hospital General Verdano Sepúlveda Gutiérrez en esta ciudad. El mensaje dirigido a los trabajadores del volante fue dejado bajo del puente para que estos el martes no se presentaran a laborar y se sumen al paro total del servicio, además de combinarlos a sumarse al bloqueo que habrían de organizar allí en el municipio de Petatlán. Hasta el momento, es el reporte que te tengo.
Pues complicadísima la situación en el estado de Guerrero. para poder entender qué es lo que está sucediendo y qué no sucede para poder combatir al crimen organizado allá. Saludo con mucho gusto a César Gutiérrez Priego. Él es abogado, analista en temas de seguridad. Bueno, César, como siempre, un honor que nos acompañes. ¿Cómo ves, Guerrero? ¿Qué está pasando ahí? Otro polvorín.
Un placer estar aquí contigo, mi querido Juan, como siempre. Mira, desafortunadamente vemos incapacidad por parte de la autoridad estatal y de las autoridades municipales. Uh-huh. Sabemos que existen 11 grupos criminales entre grupos regionales y entre grupos del crimen organizado a nivel nacional e internacional que están en ese punto. ¿Por qué? Uh-huh. Pues por el punto estratégico que es el estado de Guerrero. Pero pudimos ver, incluso tú diste la noticia hace algunas semanas, que en Acapulco estaba sucediendo un hecho muy similar a lo que ahora está pasando en otros municipios del mismo estado. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente se pusieron a trabajar en Acapulco para tratar de corregir esa situación, pero por supuesto que se da ese famoso fenómeno cucaracha, en donde los grupos criminales, al ver que ya no lo pueden estar haciendo en Acapulco, entonces se van a los municipios colindantes. Me pregunto yo, ¿dónde está la autoridad municipal que se tiene que coordinar con la autoridad estatal y autoridad federal, cuando incluso vemos a uno de los presidentes municipales que anda por España tratando de fomentar el turismo en su municipio?
El de Taxco, ¿no?
Exactamente.
Mientras no hay clases en el municipio, mientras no hay servicio de transporte público, él está en Madrid diciendo que su destino pues lo está esperando.
La incongruencia, ¿no? Dice, el que imagina.
Oye, pero ¿qué me dices de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, que se sentó con el líder de los ardillos a desayunar? ¿O qué me dices de la inacción que hay en Zihuatanejo? ¿Qué me dices de la inacción que hay en Acapulco? ¿Qué está pasando?
Pues lo que estamos viendo de forma clara es que los grupos criminales están conteniendo control regional y en específico de ciertos municipios.
Pero tienen base. Tienen base social y hacen movilizaciones como si fueran una organización política.
Sí, pero eso significa también que existe contubernio con parte de la autoridad municipal, porque no podrían ellos tener ese control si no fueran apoyados por parte del mismo municipio. Y ahí es donde me llama la atención por qué la Fiscalía General de la República no ha iniciado las investigaciones, por qué la Fiscalía del Estado no ha hecho investigaciones. Es más que obvio, todo el mundo lo pudimos ver por noticia criminal. Hay un video donde vemos a una presidenta municipal que de forma clara se junta con el líder de uno de los grupos regionales más conflictivos y poderosos del estado de Guerrero. Yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Se le va a dar la oportunidad de que continúe en política? Creo que eso es lo que nos demuestra la problemática que está sucediendo en Guerrero. ¿Por qué? Porque hay un grupo criminal que está siendo apoyado por una presidenta municipal, o a su vez, que el grupo criminal la apoyó y por supuesto que está cobrando esa cuota de poder para haberla apoyado. ¿Qué pasa con los demás municipios? Y a lo mejor eso nos puede dar la respuesta de toda la violencia que se está dando en el estado.
¿Pero qué está pasando en los demás municipios? Porque tienes grupos antagónicos del crimen organizado operando en un territorio, o casi en un mismo territorio, y al parecer en complicidad con distintas autoridades. Eso, ¿qué perspectiva puede tener si no es un levantamiento armado no insurgente?
El problema que nosotros estamos viendo aquí es que la autoridad federal, por medio de la Fiscalía General de la República, tendría que iniciar con todas estas investigaciones y realmente ejercer acciones en contra de estos personajes políticos que tenemos conocimiento. ¿A qué es a lo que me refiero? Si nosotros ya sabemos por lo menos que hay una presidenta municipal, pero que hay otros grupos criminales, hablamos de que son más de 11 que se están peleando cada uno de los metros que existe en todo el estado de Guerrero. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es control territorial. El estado de Guerrero conocemos que de forma histórica ha tenido que ver siempre con grupos criminales. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil a lo mejor la siembra de cierto tipo de...
De amapola.
Así es, ¿no? Entonces todos sabemos que incluso también es un corredor para el paso de droga, para las rutas que se tienen que llevar.
Desde que bloqueó la DEA al Caribe, ¿no?
Exactamente.
Que es justo cuando inició la violencia en Acapulco, siendo Félix Salgado Macedonio alcalde del puerto.
Y que además, como tú bien lo mencionas...
Padre de la gobernadora actual, por cierto.
Por cierto, y que también recordemos, si no es algo que desconozcamos, que ha habido muchas acusaciones por parte de diferentes grupos políticos, en donde es ilógico que la hija de quien fue presidente presidente municipal y que se sabe que tiene control, ¿no? Por lo menos tiene un control muy grande dentro de la política en el estado de Guerrero, se haya acusado durante muchos años de que él podía tener nexos con grupos criminales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la DEA cierra el Caribe y que todos estos criminales se terminan yendo a esconder tanto a Guerrero como al estado de Morelos? Uh-huh. Por eso vemos el incremento que ha existido de la violencia tanto en Morelos como en Guerrero, uh-huh, y a su vez con Michoacán. ¿Qué nos genera esta problemática? Pues que los mismos grupos criminales están brincando de un punto a otro. Si no existe la coordinación por parte de las autoridades estatales, acabamos de ver algo que sucedió en el Estado de México que creo que es importante. Vimos cómo diferentes gobernadores de los estados, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, se juntaron. ¿Para qué? Para crear un cerco, para prevenir que sucedan hechos de este tipo y los grupos criminales sigan aprovechando la territorialidad. ¿Qué pasa en el estado de Guerrero? Lo pudimos ver en Acapulco, se empieza a implementar, entonces se van a otros municipios. ¿Qué pasa con la prevención? Forzosamente tendrá que ser la federación quien se encargue de todo esto. ¿Dónde está la autoridad municipal? ¿Dónde está la autoridad estatal? Pues
lavándose las manos, César. Te pregunto, nos queda un minutito, estamos en año electoral. Esta escalada de violencia que pudimos ver en Chiapas hace unos minutos y ahora estamos platicando contigo en Guerrero, ¿tendrá también asuntos electorales a través de la intromisión del crimen organizado?
Lamentablemente sí, mi querido Juan, porque ya lo pudimos ver. Todos vimos cómo un líder criminal regional se sentó con quien ahora es una presidenta municipal. Uh-huh. Si no se hace algo por parte del INE que sea, que ejemplifique que no se pueden permitir ese tipo de situaciones, si no vemos a la Fiscalía General de la República, si no vemos a las fiscalías estatales actuar, lamentablemente veremos al crimen organizado que sí puede influir en ciertas regiones del
país. Y habremos de ver qué otro poder fáctico está atrás de ellos moviendo los hilos, porque el crimen organizado opera. Siempre habrá algún interés económico arriba de ellos. En fin, César, nos cayó la pausa, pero da pie para que sigamos hablando de este tema, ¿no?
Claro que sí, mi querido Juan, será un placer.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos con temas electorales.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información porque en el marco del Día Internacional de la Educación, la doctora Claudia Sheinbaum, ella llevó a cabo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En ellas mencionó algunas de las políticas que en esta materia se aplicaron en la capital del país durante su gestión como jefa de gobierno. Y destacó Claudia Sheinbaum que la educación pública como un derecho para seguir transformando la vida de las mexicanas, de los mexicanos, fue parte de la esencia de su administración. Escuche.
Yo pienso que si a un joven le dicen, el presidente ha hablado muchas veces de cómo durante todo el periodo pasado se les decía ninis a los jóvenes, como si fuera la culpa de un joven no estudiar o no trabajar. Pero es una palabra quizá más fuerte o similar, tampoco hay que hacer en ese sentido comparaciones, que es peor. Llamarle un joven rechazado, y por eso toda mi vida luché por la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad, y lo voy a seguir haciendo en cualquier lugar donde esté, y más hoy que es Día Internacional de la Educación.
Xochitl Gálvez, ella estuvo en Veracruz, participó en una mesa con especialistas en puertos y aeropuertos e infraestructura portuaria, y ahí adelantó que estará la próxima semana en los Estados Unidos, va a ir a Nueva York, se va a reunir con líderes de la comunidad migrante y también viajará a Washington. Escuche.
Es claro el abandono de este gobierno a varios gobiernos estatales que encabeza el PAN, pero no solo del PAN. el abandono en Zacatecas, por ejemplo, el abandono en Michoacán, pero la percepción que hay en la gente es del cobro de piso, de la extorsión, del secuestro, de la delincuencia organizada operando en los estados, es hasta ahí. Y se nota y se sabe todos los días de lo que pasa. Yo creo que hace bien la gobernadora en defender a su estado y en levantar la voz. Y lo que yo le he dicho al presidente, póngase a trabajar.
Usted, en medio del proceso electoral y de la crisis que se vive al interior del Consejo General del INE, hoy la consejera presidente Guadalupe Taddei realizó varios nombramientos y cambios en la estructura del organismo autónomo. Andrea, ¿cuáles son los detalles?
Buenas noches, Juan. La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, designó a Claudia Suárez como nueva encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva y realizó otros cambios a la estructura del instituto. En agosto pasado, Suárez Ojeda fue designada como encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y previo a ese cargo fue asesora de la presidente del INE. La dirección del Servicio Profesional Electoral quedó sin titularidad desde el pasado 1 de enero, luego de la renuncia de Carmen Pumarino. Ahora será ocupada por Roberto Félix López, quien fuera propuesta de Taddei para ser secretario ejecutivo, pero rechazado por la mayoría de los consejeros. También la que fuera asesora de la exconsejera electoral Adriana Favela, Guadalupe Jessica Alarcón Góngora, será encargada de despacho a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, cargo que actualmente sostenía Yulisca Bautista. Los cambios tocan a la Dirección de Administración, quien ahora estará de encargada de despacho a Maranta Arroyo Ortiz, funcionaria que también ingresó a las filas del INE para ser asesora de Taddei. Previamente fue titular de administración en la Secretaría de Turismo. En la Unidad Técnica de Servicios de Informática fue designado Félix Manuel Bradesfer. María del Carmen Uría se suma a la Encargaduría de Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Veremos cómo funciona este cambio importante dentro del INE. El reporte.
Muchísimas gracias, Andrea Meras. Mire usted, hay información que debe tener cuidado con ella porque es información falsa. Se especuló sobre la posibilidad de que la autoridad electoral habría permitido debates en periodo de intercampaña. Bueno, esto es falso, absolutamente falso. Mire usted, le voy a dar a conocer cuáles son los debates. Los únicos que van a existir son el 7 y el 28 de abril y el 19 de mayo a las 20 horas en la Ciudad de México, para que en el chat de las tías y de los tíos no le anden tomando el pelo. Incluso la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, advirtió que los debates y las demás actividades públicas por parte de las precandidaturas o candidaturas presidenciales, pues deberán esperar hasta el periodo de campaña para debatir. Están prohibidos en intercampaña, así que pues no se deje ir usted, ya sabe, con la voz de los agoreros. Y nos vamos a otro tema, porque ayer en el poniente de la capital del país, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por varias horas vecinos bloquearon calles. ¿Para qué? Para protestar por escasez de agua. Hoy las protestas se ampliaron a la colonia Tlalpexco, al norte de la capital, donde estuvo mi compañero Javier Navarro. Buenas noches, Javier.
Juan, muy buenas noches. Informo que a los bloqueos por la falta de agua que llevaban a cabo diariamente desde el lunes los vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo en la avenida Fernando Alalcastre, se sumaron ahora los de la colonia Tlalpexco del norte de la Ciudad de México, donde cerraron la vialidad en este lugar en protesta por la falta de este servicio desde hace varias semanas. Después de que el pasado lunes los vecinos de las colonias Molino del Rey y Lomas Virreyes iniciaron la protesta y el cierre de la vialidad en la avenida Alencastre y la calle Alicama, después de 3 días no habían tenido respuesta, por lo que este miércoles volvieron a cerrar el tránsito vehicular, pero finalmente retiraron el bloqueo poco después de la 1 de la tarde, al llegar a un acuerdo con los representantes del sistema de aguas de la Ciudad de México. Por otra parte, el bloqueo en la alcaldía Gustavo Madero fue en la colonia Loma La Palma, donde los vecinos de Tlalpexco bajaron a cerrar la vialidad en protesta por la falta de agua, y a este lugar también se tuvo la llegada del personal del mismo sistema de aguas, con quien acordaron recibir pipas con agua potable en los próximos días. Todo esto, Juan, se suma a las protestas que se han tenido en otros lugares esta última semana, como en la alcaldía Álvaro Obregón, en Tlalpan, Iztapalapa, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, donde también se han tenido bloqueo de avenidas importantes como la calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Tlalpan, San Antonio y en la carretera Picacho Ajusco. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, los bajos niveles de agua en las presas que suministran el líquido a la Ciudad de México se encuentran en estados complicados, críticos incluso. Laura Cardoso, tú tienes los datos del porcentaje de las presas. ¿Cuáles son? Buenas noches.
Hola Juan, muy buenas noches. Y hay una alerta en el sistema Cutzamala y es que las presas que surten del agua al Valle de México están en niveles históricos muy bajos. Villa Victoria está al 30% de su capacidad, El Bosque al 60% y Valle de Bravo en 34%. Los niveles históricos de las tres presas habían estado arriba del 77%. Juan, se estima que el desabasto de agua en el Valle de México se agudice este año. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, la sequía severa y extrema aumentó en la cuenca del río Cutzamala. En 95.7% del área que ocupa esta cuenca se registra este tipo de sequía. Los indicadores de este monitor alertan que hasta la primera quincena de este mes, la sequía de moderada a severa se incrementó en los estados de Hidalgo, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Y la alerta mayor está en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, donde aumentó la sequía extrema y excepcional. Esta es una de las razones por las que los gobiernos federal, capitalino y del Estado de México decidieron desde el año pasado reducir el caudal que proviene del sistema Cutzamala, que representa el 35% del agua que se consume en el Valle de México. Esa reducción es de 9.200 litros por segundo y el objetivo es que el almacenamiento llegue al mínimo necesario para su operación, ya que actualmente se encuentra en los niveles más bajos de su historia. El reporte, Juan, buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura, buenas noches. Vámonos a Madrid, a España, porque ahí se lleva a cabo la Feria Internacional de Turismo, la FITUR, en donde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, cortaron el listón inaugural del pabellón de México y del Caribe mexicano. La delegación de Quintana Roo va a presentar al mundo lo que se llama la nueva era del turismo. Se van a promover todos los destinos de Quintana Roo ante más de 100.000 profesionales del sector turístico que se dan cita ahí en la FITUR. Y por cierto, ya que estamos hablando del sureste mexicano, hace unos días quedó suspendida la venta de boletos del Tren Maya, pero solamente por la plataforma eTicket. Hoy, ahora, los boletos pueden conseguirse a través de la propia plataforma del Tren Maya. Itzel Venegas nos tiene los detalles, voy contigo.
Luego de que se suspendiera la venta de boletos para el Tren Maya a través de eTicket, el gobierno de México informó que se habilitó una nueva plataforma de venta en la cual turistas nacionales y extranjeros, así como la población local, podrán reservar su viaje. La página oficial es entradastrenmaya.com.mx/reserva. En el caso del recorrido completo entre Cancún y Palenque, los costos para las clases turísticas y Premier son de 2.123 y 3.391 pesos respectivamente. Además, se mantiene la opción de un menor precio para viajeros nacionales con credencial del INE vigente, únicamente mediante la compra física en el kiosco de venta habilitado en las estaciones. También se puede descargar la gran guía del Tren Maya para que los usuarios puedan conocer zonas arqueológicas, actividades ecoturísticas y sitios naturales que forman parte del recorrido por 5 municipios del sureste mexicano.
En más información le doy a conocer que la cooperativa La Cruz Azul celebra su cierre de año con logros que refuerzan su posición como una empresa socialmente responsable. Esto pese al secuestro de su planta en Hidalgo, que le ha generado un déficit en su producción. Bueno, la cooperativa logró concretar inversiones estratégicas que han fortalecido su capacidad productiva y también ha mejorado la eficiencia en distintas instalaciones. Y bueno, por si esto fuera poco, también lograron el desarrollo de hospitales Cruz Azul, como en la planta de Lagunas, Oaxaca, considerada la instalación mejor equipada de la región. Para Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración, la unidad y la transparencia son pilares fundamentales de la cooperativa. Y nos vamos ahora a temas internacionales. Nos vamos, por supuesto, ya lo sabe, Argentina, que ha vivido una jornada de paro en la que se protesta en contra de las reformas y de los ajustes del gobierno de Javier Milei. Es una nota de la agencia EFE.
El sindicalismo argentino prometió seguir la lucha contra las reformas y el ajuste del gobierno del ultraliberal Javier Milei. Argentina vivió una media jornada de paro convocada por la Confederación General del Trabajo en protesta contra las reformas del gobierno de Javier Milei. La medida, secundada por sindicatos, partidos políticos y organizaciones, transcurrió sin incidentes destacados, a excepción de un enfrentamiento en la entrada sur de Buenos Aires, donde una columna de la Unión Obrera de la Construcción intentó acceder a pie y fue retenida por agentes de la prefectura.
Este información. Yo me despido, le agradezco que nos haya acompañado. Los espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues es mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.